Pasaron 18 minutitos de las 10 y cómo no convocar justamente a Ariel Rauchenberger, que está del otro lado, diputado nacional por la provincia de La Pampa, en un momento clave donde los cuerpos legislativos tienen la última palabra y donde son, si vos querés, la caja de resonancia de los reclamos territoriales y sobre todo en este contexto de ajuste de tratar de entender o de alguna manera tener elementos para poder ver cómo se hace desde los territorios para acolchonar, digamos, una situación nacional que es monológica, porque no dialogan, monologan a nivel nacional, con una Cámara de Diputados que, bueno, evidentemente va a ser la caja de resonancia durante todo el año de los conflictos. Bienvenido, Ariel Rauchenberger, a Radio Nacional Santa Rosa. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola Facundo, hola Mariana, buen día también para ustedes y para la audiencia.
Bueno, bienvenido. Y la primera pregunta que se me viene a la mente pensando un poquito en, primero, en tu perfil de economista, segundo, como integrante histórico de los equipos de economía de la provincia, ahora como diputado nacional, ¿cómo va a ser La Pampa para poder sostener la situación a nivel económico, como viene haciéndolo, esto de poder otorgar en paritarias un aumento definitivamente contundente en relación con otras provincias y a nivel nacional? ¿Cómo va a poder hacer La Pampa para poder soportar, digamos, el desfase entre lo que el Ejecutivo Nacional hace en términos de coparticipación y lo que podemos hacer con lo que tenemos acá? No sé si soy clara con la pregunta, pero lo que quiero más que nada es poder reflexionar sobre, bueno, la diferencia entre lo que la propuesta de Nación y lo que nosotros podemos hacer desde la provincia. Ahí va.
Bueno, mira, Mariana, la provincia de La Pampa, en estos 40 años de regreso a la democracia, gobernada por gobiernos justicialistas y con el acompañamiento de una sociedad que es prudente, que cuida los recursos, ha logrado tener equilibrio presupuestario. Este famoso déficit cero del cual está enamorado el gobierno nacional, en base a ajuste, en base a endeudamiento y en base a ahogar a las provincias, que es totalmente distinto a la forma en que la provincia de La Pampa ha logrado tener el equilibrio presupuestario. O sea, nosotros no tenemos equilibrio presupuestario por haber sacado DNU, megas DNU o con leyes ómnibus, sino que ha sido con el diálogo y con el consenso, esa falta de diálogo que hoy existe, que vos mencionabas al inicio, y que en nuestra provincia creo que tenemos que decirlo con orgullo, hay convivencia política, se dialoga con todos los sectores de la oposición, con las fuerzas del trabajo de la producción, y eso es lo que nos ha permitido, bueno, tener una provincia ordenada desde el punto de vista financiero, económico, que eso también hace a la fortaleza financiera que la provincia tiene y que le permite tener autonomía, ¿no? Y tener soberanía política al momento de tomar ciertas decisiones, y más, esto toma más valor todavía en momentos como los actuales, donde hay un gobierno nacional que lo que pretende es ahogar a las provincias, fundir a las provincias, como lo dice el presidente, creo que en forma totalmente equivocada, porque esto de destratar a los gobernadores o hablar de quitarle fondos a los gobernadores, no se los quitan al gobernador de turno, sino que le están sacando dinero que corresponde, que nació en aporte, porque estamos en un país federal, ¿no? Y que llegan a cada ciudadano, a cada ciudadana de la provincia de La Pampa, o cada pueblo, de cada lugar de la Argentina. Y bueno, ante esa situación de desconocimiento de este sistema federal, la provincia de La Pampa, en base a esa autonomía y esa solvencia financiera que ha logrado construir en conjunto con la sociedad, se para distinto que muchas otras, o que la mayoría de las provincias argentinas, y bueno, eso es lo que nos da la posibilidad de una capacidad de resistencia, bueno, lo que también junto a la decisión política del gobernador de seguir prestando servicios que tiene que brindar el Estado de calidad y de tener un Estado que acompañe, ¿no?
Ahora, bueno, Ariel, estamos ante una situación. ¿Hasta cuándo vamos a poder sostener estas situaciones?
Bueno, sí. Bueno, justamente esa es la pregunta, porque acá estamos hablando de un contexto donde, por un lado, el gobierno nacional te ajusta. Por un lado, el gobierno nacional, obligaciones que tiene por ley que cumplir, se desliga de esto injustificadamente e irresponsablemente, Y entonces tenemos el problema del fondo de transporte, donde al que afecta es al ciudadano a pie, que todos los días se levanta a laburar y que toma el colectivo, y que a partir de la decisión del presidente de cortar el subsidio, significa que le va a costar mucho más y va a afectar el bolsillo de esa persona que tener que tomar el colectivo. O esto que está sucediendo a pocos días del inicio de clase con el incentivo docente. O sea, hay por un lado un ajuste que sumado a todo el ajuste que significa los incrementos de precios por la brutal devaluación, que están haciendo generar una caída al consumo, que esa caída al consumo, por otro lado, lo que va a generar es menos recaudación. Claro. Y por otro lado, que también genera menos actividad económica, que genera, bueno, lamentablemente también el efecto de la pérdida de puestos de trabajo, y todo ese combo de cosas, o sea, menos recursos por un lado, y menos consumo por el otro, y menos aportes que hace Nación, que se desliga de sus obligaciones. El tema acá, la pregunta es, ¿hasta cuándo la provincia puede resistir? En el sentido de decir, bueno, ¿cuándo va a haber alguna recuperación económica que permita recuperar ingresos? Por lo menos decir, bueno, Nación no te va a hacer ninguna obra pública porque ya lo tiene decidido de esa manera, pero va a haber una economía que crezca y que va a generar recursos. Entonces, bueno, acá el problema, creo que la gran incertidumbre está en hasta en qué momento va a pegar un repunte a la economía, que no lo veo que sea en el mediano plazo.
Claro. Ahora, esa respuesta como economista me gustaría ponerle la dimensión política. Es decir, ante una, digamos, gestión política de un ejecutivo que tiende a justamente atomizar, a dividir para sectorizar la discusión, sectorizar el debate, ir manejando los tiempos, digamos, irme esto de no convocar a paritaria nacional docente esperando que llegue prácticamente el 29 de febrero, sabiendo lo que significa simbólicamente no comenzar cuando estaba previsto las clases. Es decir, políticamente, cuando el Ejecutivo Nacional juega de esa manera, a romper y a dividir, ¿cómo se puede responder de manera colectiva y territorial, teniendo en cuenta que hay asimetrías de origen entre las provincias, donde, por ejemplo, la situación nuestra con relación a Neuquén o con relación a Mendoza o con relación a Córdoba es muy, muy distinta?
Bueno, mira, la provincia de La Pampa ha tenido como una también de sus políticas de Estado, más allá de esto del equilibrio presupuestario, el de tener a la educación como uno de los ejes para el desarrollo de la provincia. Por eso que tenemos una fuerte inversión en educación en el presupuesto provincial, y eso también se traduce en que, en base a la discusión paritaria, que ha sido una de las primeras provincias que tuvo una ley de paritaria, tanto docente como luego para todos los sectores, en base a esa discusión y a ese debate y consenso, es que logramos tener uno de los mejores salarios docentes de la Argentina. Porque, bueno, si que vos querés apostar a la educación, lo que tenés que tener es buenos edificios, buenos sueldos, y bueno, y también esto te va a permitir tener mejores docentes, ¿no? Creo que pasa por una cuestión de poner en valor lo que es la educación. Y en ese sentido, bueno, creo que la manera en que está llevando adelante esta resistencia, por así decirlo, que ya lo anunciábamos en la campaña electoral, que los escenarios eran o de crecimiento, con una opción que no pudo ser, o de resistencia, con la opción que está hoy gobernando la Argentina. Y bueno, desde el primer momento el gobernador Sergio Siqueto ha tomado esa posición de defensa de la provincia, y nosotros esto, en un trabajo articulado, lo trasladamos al Congreso de la Nación, y en el caso, bueno, de la Cámara de Diputados, en el rol que nos toca, al momento de tratar la ley ómnibus, que generaba innumerables perjuicios para la mayoría de la población, bueno, logramos frenar esa iniciativa y defender derechos conquistados de los pampeanos en temas básicos que lo afectaban en el bolsillo y en lo que es el conjunto de la sociedad, ¿no? No solamente en lo individual, sino también en lo colectivo. Y en ese sentido, bueno, la idea es, con un bloque unido, defender cada uno su territorio, un trabajo conjunto en nuestro caso, con nuestro gobernador.
Ariel, ¿y cómo se hace también, te lo digo como diputado que sos de Unión por la Patria, digamos, o como diputado peronista, cómo se hace para hablar con los colegas de Juntos por el Cambio y Radicales, que también representan a La Pampa, que conocen La Pampa, y que a veces tampoco se entiende el por qué dar la espalda de esa manera tan, tan grosera, más allá de la, de, digamos, del ideario político y más allá del partido que los puso en esa banca, digamos, ¿por qué no se puede encontrar un diálogo común, por lo menos en 3 o 4 resortes fundamentales para la provincia, digamos, que nos afectan directamente y que son de incidencia hoy? Digamos, no hay posibilidad de llegar a un bloque pampeano multipartidario, es impensado.
Mira, Mariana, el diálogo con los otros diputados de la provincia de La Pampa, que no son de Unión por la Patria, lo tenemos, o sea, como te decía, en la provincia creo que puede poner en valor la convivencia política, o sea, el diálogo existe, lo que pasa que al momento de votar, han tomado posiciones distintas a la que por ahí hemos tenido nosotros, pero eso, o sea, cada cosa tendrá que hacer cargo de la decisión que toma. En nuestro caso, bueno, en mi caso y como con Lichi también, asumimos la responsabilidad de defender a nuestra gente, defender a la provincia, defender los derechos de los pampeanos, y bueno, y eso es lo que tratamos de hacer con cada proyecto que se presenta o cada ley que se trata o cada actitud, ¿no?, que por ahí vos se vas adelante en la actividad política. Y bueno, para eso también es que nos votó la gente, para la idea es representar ese mandato popular, pero como te digo, cada cual se tendrá que hacer cargo y rendir cuentas ante la sociedad de por qué, si está a favor o no de que se siga pagando el incentivo docente, que los docentes sigan cobrando eso o no, o el tema, bueno, cuando fue el caso de la ley ómnibus, que hubo votaciones distintas para un lado y para el otro. Eso, bueno, se tendrá que hacer cargo cada uno de cómo se para después frente a la sociedad y a explicar por qué votó en tal o cual sentido, ¿no?
Hay unanimidad, o sea, de criterios en que el regreso del FONID, del Fondo de Incentivo Docente, es un denominador común de todas las provincias, es, digamos, lo primero que se va a plantear cuando vuelvan las sesiones ordinarias. Más allá de ese acuerdo nacional, que no es poca cosa, de arrancar por el reclamo docente, ¿qué otros temas tienen en agenda prioritarios a la hora de decir, bueno, avanzamos en esta primera, porque digamos, el Ejecutivo en este momento, o si queremos el oficialismo, con la caída de la ley ómnibus, digamos, está buscando reparar ese daño? Entonces, de alguna manera, logrado lo del FONID para plantearlo como unidad, ¿qué otro tema más tienen en agenda o qué otros temas más tienen en agenda como prioridad para lograr consensos a niveles nacionales?
Mira, Mariana, respecto a temas puntuales, el FONID, o sea, el Fondo de Incentivo Docente, que representa como mínimo el 10% del sueldo de un docente, es y que Milei dejó de pagarlo y no tiene, ya informó que no tiene la decisión de seguir pagándolo. Bueno, ya nosotros hemos presentado un proyecto del cual yo soy autor para que esto se siga pagando, pues entendemos que corresponde, porque la educación es importantísimo para el desarrollo de un pueblo, ¿no? En eso hay varios proyectos presentados, está el nuestro, está incluso dentro de nuestro bloque hay más de uno. También he presentado proyectos desde el radicalismo, desde el bloque también de Pichetto, y creo que en eso puede ser uno de los puntos de encuentro para que cuando se empiecen las sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo podamos tener una resolución favorable a esto. En el caso de nuestro bloque, esto está como una de las prioridades para la agenda inmediata, digamos, de los tiempos que vienen. También hemos presentado proyectos relacionados con el Fondo Compensador del Transporte, porque entendemos que, bueno, sumado también a la decisión del gobernador de ir ante la Corte, estos son fondos que le corresponden a las provincias, pero que a su vez llegan, como te decía, al ciudadano a pie, al que toma el colectivo todos los días para ir a trabajar, y en eso también hay alguna iniciativa de otros bloques que podemos llegar a tener algún consenso y posibilidad de restablecerlo. Y la gran preocupación también pasa por el DNU, el mega DNU 70/23, que está vigente, que el gobierno ha estado demorando el tratamiento, la constitución de la comisión bicameral, bueno, ahora se estaría constituyendo en estos días, y a partir de eso, bueno, dar el debate correspondiente. Nosotros hemos intentado pedir sesiones especiales para poder empezar a tratarlo ya, porque los plazos están vencidos, pero bueno, desde los otros sectores de la oposición no han acompañado y nosotros no teníamos el quórum suficiente para empezar a tratarlo en una sesión especial. Bueno, veremos ahora con esto de la bicameral si se puede avanzar en ese sentido, porque los efectos perjudiciales que el mega DNU está generando ya surten efecto jurídico, ¿no? Y la idea es ver si lo que están diciendo por lo bajo otros sectores de la oposición después lo concretan, se sientan en la banca y votan, acompañan el rechazo de este mega DNU que, como te decía, está generando muchos efectos perjudiciales.
Ariel, supongo que hablarán con otros diputados nacionales, ya no de Unión por la Patria, sino de otros bloques también, pero te quería preguntar, esta sensación, por ejemplo, viste que ahora el presidente dijo que el Congreso era un nido de ratas y que el partía del supuesto, decía, la clase política es parte de un supuesto equivocado, porque decía, en realidad la gente los detesta y yo soy el que se da cuenta de eso, pero la pregunta es, ¿qué opciones de diálogo, digamos, se avizora, si lo hablan ustedes, con por ahí alguien que tiene esa visión del poder, ¿entendés? Porque es como que, me parece a mí, vos decís, bueno, ahora los diputados, incluso los dialoguistas, que también caen en esta definición, deben estar un poco como, bueno, no sé, en guardia, por llamarlo de alguna manera. Digo, ¿hay posibilidades de un diálogo como el que se supone tiene que haber entre los tres poderes del Estado?
Mira, Facundo, la verdad que ya yo tuve experiencia como diputado entre 2017 y 2021. Sí. Me tocó ser oficialista con el gobierno anterior, pero también opositor con el gobierno de Macri. Uh-huh. Y si bien éramos oposición en aquel momento, y fueron tiempos muy difíciles para la provincia, había instancias de diálogo. O sea, no sé si serían las ideales, pero había instancias de diálogo. Con este gobierno no hay posibilidad de diálogo, porque vos estás dispuesto a dialogar, pero viste que cuando uno no quiere, dos no pueden. Entonces, bueno, acá el gobierno nacional tiene como estrategia denostar a la Cámara de Diputados, a los legisladores, o sea, ha tomado como decisión a ver quién es el adversario y al presidente le gusta o le queda bien y evidentemente tiene consenso en el tema de decir que el enemigo es el Congreso, somos los que integramos ese Congreso. Desconoce evidentemente la división de poderes porque quiere hacer lo que a él se le antoje, ese es el tema acá. Vos fíjate que cuando se le preguntaba o se le pregunta qué opina de la democracia, nunca dijo que era un buen sistema de gobierno, ni siquiera se evitó siempre o eludió dar respuesta acerca de qué opina de la democracia. Y bueno, como quiere hacer lo que se le antoja, desconoce el Congreso, por eso nos pone como que somos estos conceptos agresivos que incluso lo hace hacia sus mismos diputados, ¿no? Porque cuando habla de nido de rata, ahí en ese nido de rata estuvo él primero, claro, 2 años como diputado. Yo no sé si se olvida de que él fue diputado 2 años, que donde no se caracterizó justamente por ser el más trabajador. Y después, este nivel de agresiones, creo que el presidente tiene que dejar de agredir, tiene que ver cómo se buscan los consensos, que estamos dispuestos a dialogar para por lo menos en aspectos mínimos, pero bueno, tiene que tuitear menos y gobernar más, creo que pasa también por ahí, porque su estrategia es seguir de campaña todavía, parece que está en campaña todavía, la gente lo eligió para gobernar y para tomar decisiones en favor de la gente, no decisiones en contra como las que ha estado tomando desde que asumió. Uh-huh.
Bueno, y en función de eso también te hago una consulta trayéndote más a la provincia, en tu rol de tipo que han dado con legislación, también gente, digamos, has estado a cargo del Ministerio de Economía. Ayer escuchaba con respecto a esta oferta que hizo el gobierno de la provincia de La Pampa a gente de la Intersindical, y ellos decían que entendiendo que el ajuste lo hace Nación y que es injusto para la provincia de alguna manera reclamárselo todo, ¿no? También la cuestión de los fondos podía, a nivel provincial, modificarse, suponete, con la con el tema de tocar las regalías a las empresas petroleras o nuevos impuestos a los sectores agroexportadores, la parte de los bancos, las financieras, el juego también, digamos, aplicando impuestos. Te pregunto, desde tu experiencia, ¿esto es posible? ¿Es, es muy difícil, es una cosa que hay que saber que es un equilibrio muy delicado, ponerle, no sé, me decís, bueno, si aumentamos las regalías, capaz las empresas petroleras se te van, por ejemplo, entonces tenés que tener cuidado con esas cosas. ¿Cómo es ese tema, Ariel, si es que aparece como una solución posible, digo, para que la provincia, en todo caso, recaude más y eventualmente te pueda, suponete, mejorar la oferta de la salarial, ¿no? Con todo lo que ello implica.
Mira, Facundo, creo que la provincia está haciendo un esfuerzo muy importante. Uh-huh. Creo que, bueno, fue la provincia de La Pampa, ya venía haciéndolo y con el gobernador Sergio Cilioto esto se mantuvo y a pesar del contexto inflacionario, respetó y siempre activó la cláusula gatillo, que creo que una de las provincias que mantuvo la paritaria abierta siempre y que aplicó la cláusula gatillo, que fue hasta el año pasado. Bueno, ahora cambiaron totalmente las condiciones macroeconómicas, porque como te decía al inicio, estamos ante un contexto de alta inflación, ante una situación que venía complicada antes del 10 de diciembre, que se agravó muchísimo más con las medidas que tomó Milei con esta brutal devaluación y las medidas ajustes que está aplicando. Entonces tenés un contexto donde la macroeconomía está cayendo, o sea, la actividad económica cae. Sí. No tenemos expectativa de hasta cuándo va a caer. No hay certidumbre de hasta cuándo va a caer la recaudación, la economía y cuándo va a empezar a despegar. Por lo tanto, creo que la oferta que ha hecho el gobierno es un esfuerzo importante en función del contexto en el que se está viviendo y tratando un poco de equilibrar esto de que cuáles son los recursos que tenés y teniendo en cuenta también que el tema salarial es un componente muy fuerte dentro del presupuesto. Yo creo que lo de grabar por ahí estas alternativas que vos mencionabas, la provincia de La Pampa es una de las provincias que tiene una presión tributaria equilibrada. Creo que grabar más todavía los sectores de la producción, no sé si estaría bueno, habría que verlo muy bien, porque también la provincia necesita que haga inversiones, ¿no? Y que crecer a partir de eso. Yo creo que el punto acá pasa por lograr fuentes de financiamiento del orden nacional, como la posibilidad de coparticipación del impuesto al cheque o la posibilidad de coparticipar el impuesto país. Yo les voy a tirar un solo dato.
Lo quiere derogar Caputo al impuesto país, ¿eh? Lo quiere sacar.
Bueno, sí, el impuesto país llega, tiene vigencia a hoy, tiene vigencia hasta el 22, o sea, hasta diciembre de 2024. ¿Está? Eso se lo quieren derogar cuando unifiquen el tipo de cambio, sí. Y dolarizar, que es el proyecto al cual están apuntando, ¿no? Uh-huh. Pero yo te digo, hoy un dato para que ustedes tengan este dato, es muy gráfico de lo que significa el contexto de decir, cuando el presidente habla, no hay plata. ¿Saben cuánto se recaudó el impuesto país en enero del 2023? 36.400 millones. Claro. 36.400 millones, ¿está? Enero de 2023. ¿Saben cuánto se recaudó en enero del 2024? 469.000. Claro. O sea, de 36.000 pasó a 469.000. Eso es un 1.200% de aumento. O sea, son muchos números, pero es para darle una magnitud de que hay plata.
Claro, Ariel, pero ¿hasta cuánto puede ser financiera la discusión? Porque el tema es que si es financiero, acá gana el más grande. No hay forma. En términos financieros, hasta que no esté la ley de entidades financieras, es la ley del más fuerte y en eso ni contra BlackRock, por ejemplo, o contra los grupos sojeros, no hay forma de meterse. Pero es decir, ¿cómo podemos pensarnos desde las provincias, más allá de poder reclamar esto? O sea, ¿nosotros estamos más cerca de La Rioja con una cuasi moneda o estamos más cerca de, no sé, de una provincia petrolera que puede sobrevivir sin la coparticipación? ¿Dónde estaríamos nosotros para poder pensar en perspectiva, digamos, de acá a un año, dos años? Porque, digamos, más allá de que tenemos una provincia bien administrada, eficientemente administrada, va a llegar un momento que va a ser imposible sostener, digamos, un ritmo de vida con una inflación que galopante, de 25-30%.
Bueno, la pregunta que hace vos, hay mucha incertidumbre, con lo cual no es tan fácil de responder. O sea, ver, no somos La Rioja, ni tampoco somos la provincia de Neuquén, que tiene una participación muy fuerte del tema petrolero. Claro. Que nuestra economía, el tema petrolero, creo que es el orden del 10% en el total de recursos, con lo cual es importante, pero no es que te va a volcar la balanza para un lado o para el otro, ¿no? Creo que, aparte, la Pampa fue una de las pocas provincias que cuando la época de las LECOP, y de todos los patacón y todos los bonos que se emitieron en su momento. Fue la única provincia, una de las pocas, que no emitió. No creo que el gobernador tenga pensado eso en estos momentos. Creo que sí, hay una gran conciencia, bueno, de que se vienen tiempos muy difíciles. Creo que tenemos que buscar el equilibrio, y en base a esto que hablábamos al inicio, del diálogo y del consenso. Creo que la paritaria es un ámbito de discusión para lo salarial. También el gobernador ha activado a través de la agencia de inversiones este consejo que tiene como objetivo, integrando por todas las fuerzas de la economía, ver cómo podemos aumentar las exportaciones y crecer, y a partir de eso generar recursos para volcar a la economía provincial. Pero estamos en un país federal, claro. Entonces hay una nación, provincia y municipio. Y necesitamos provincia como la nuestra, que para tener un grado equivalente de desarrollo, el acompañamiento del gobierno nacional, porque así lo establece la Constitución. No es que a nosotros se nos antoja que nos tenga que dar recursos nacionales. Las provincias son anteriores a la nación, uh-huh. ¿Está? Sí. Luego se le delegaron potestades de las provincias a la nación para que, por ejemplo, recaude impuestos nacionales a través de la AFIP y las distribuye a través de la coparticipación. O sea, la coparticipación no es de la nación, es dinero de las provincias que la nación recaude y luego vuelve, ¿está? Claro. Pero bueno, necesitamos de esa integración. Y el tema, por ejemplo, para la infraestructura de la provincia, las rutas, ¿quién las va a hacer? ¿A vos te parece que lo puede financiar el gobierno provincial?
No,
para
claro.
Eso está el orden nacional. El mercado no va a ir a La Pampa a hacer las rutas 152, la 151, lo que hay que arreglar de la 35. Entonces, esto es un sistema federal que el gobierno nacional tiene que reflexionar y entender, que se tiene que sentar con los gobernadores, que habrá que hacer algún acuerdo fiscal, que habrá que...
Y si no lo hace, Ariel, si no,
pero
se sienta...
No, es el camino, no, si no, esto de enfrentarnos y de atropellar y de desconocer la figura de los gobernadores, de los intendentes, creo que no conduce, no es el camino, me parece, no es la salida.
Claro, pero bueno, en ese sentido no tiene ninguna metáfora el presidente, va de frente y dice así, corta el diálogo, manda emisarios y... Tenemos nosotros del lado del campo nacional y popular por ahí un teléfono un poco descompuesto, pero esto sigue... avanzando. Bueno, vamos a ver cómo arranca el ciclo de sesiones ordinarias y bueno, se va a venir seguramente meses por delante con mucho debate. Siempre es bueno escuchar a nuestros representantes allá en la Cámara Legislativa. Es importante que ustedes tomen la palabra, que sean portavoces de las ideas que quieren llevar adelante para tener claro, porque hay mucha confusión, Ariel, hay mucha confusión, mucha ida y venida, mucha red social y por ahí a veces hace falta... clarificar. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y bueno, comparto el tema de la difusión y de la información. Ustedes en eso cumplen un rol muy importante. Estamos a disposición para lo que podamos aportar y esclarecer. Y bueno, son tiempos difíciles y yo creo que acá está faltando un poco también la responsabilidad de la otra parte de la oposición, porque nosotros en nuestro bloque solo no tenemos los votos suficientes para torcer voluntades. En eso tenemos que interactuar con los otros bloques, que de hecho lo estamos haciendo, pero hasta el momento han estado siendo más funcionales al gobierno que ejercer una verdadera oposición en función de los intereses de la gente, más que nada, ¿no?
Claro, de pampeanos y pampeanas que los votaron. Así que, bueno, Ariel, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Gracias a ustedes y buen día.
Abrazo. Era entonces Ariel Rauchenberger, diputado nacional por Unión por la Patria de la provincia de La Pampa.